Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es una curiosidad que en nuestras prisiones, en nuestras cárceles, cada vez haya menos presos considerados o etiquetados como peligrosos. Es una curiosidad que vamos a intentar resolver en un rato. Sin embargo, seguimos teniendo noticias de que algunos de estos presos, bueno, pues tienen actuaciones realmente violentas, como el conocido como Rambo de Requena, Pedro Lozano. Aquel hombre que fue acusado y condenado por disparar a dos guardias civiles en una huida que lo llevó por diferentes zonas de Requena y de Pedralba. Estaba cumpliendo condena en la prisión de Zaragoza y en el traslado hacia Valencia para, bueno, pues asistir al juicio, agredió a mordiscos a dos, como digo, agentes de la Guardia Civil, demostrando una vez más pues esa extrema violencia y esa actitud absolutamente agresiva, hiriendo a tres guardias civiles, como digo, a mordiscos. Hoy vamos a plantearnos justamente esto, a conocer primero o a recordar primero cómo era este sujeto, tremendamente violento, y también a entender qué está pasando con el control de este tipo de presos, en una entrevista que vamos a mantener con un portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones, que nos explique cómo viven ellos también este tipo de situaciones tan desagradables y violentas. Soy Carles Villeta, hoy hablamos de presos peligrosos y demás cuestiones, como siempre, en esta edición de Mediodía en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quiero poner en contexto quién era Pedro Lozano y cómo fueron sus aventuras delictivas huyendo de las autoridades después de disparar, como decimos, en un control rutinario a dos guardias civiles que le hicieron el alto. Escuchemos en primer lugar el sonido de su, entre comillas, declaración en el primer juicio.
¿Y se conforma con las penas que usted relata en su escrito de defensa? ¿Está usted de acuerdo con ello? ¿O no quiere contestar? ¿No quiere contestar? ¿Es así? ¿Puede no contestar? Lo que pasa es que si nos dijera que no quiere contestar, casi no quiere contestar tampoco a esta pregunta que le estoy haciendo yo. Bueno, pues
no hay más preguntas, señoría.
Durante el trayecto estuvimos hablando.
Pues así fue, con esa no respuesta, ni siquiera para decir que no quería contestar en la primera intervención, también entre comillas, de este sujeto. Vamos a escuchar también algunos de los testigos que interactuaron con él. Por ejemplo, el caso de Wenceslao, que se vio obligado a trasladarlo en su coche huyendo de las autoridades.
Durante el trayecto estuvimos hablando de cómo se hacían los espárragos. Él me decía que como más le gustaban eran revueltos. Y yo le dije que era muy buena idea, que a mí también me gustaban así. Él se conocía bastante el monte, porque estuvimos buscando varias rutas para poder ir a Pedralba. Y al final cogimos el camino que va hacia el aeródromo donde están los aviones y helicópteros que apagan el fuego en los montes y tal.
Esta declaración de Wenceslao fue hecha a la televisión autonómica Apunt. Recordamos que el Rambo de Requena está condenado a 27 años de prisión por dos tentativas de homicidio, dos delitos de robo con fuerza, dos de robo de vehículos de motor, este es uno de ellos, por ejemplo, uno de coacciones y otro contra la seguridad del tráfico, cometidos todos ellos en junio de 2020 en la provincia de Teruel. Por último, el último testigo fue uno donde se escondió, vamos, una caseta en la que se escondió y en la que encontró refugio en su huida.
Mi mujer, como tenemos arriba una terraza bastante grande, yo subí arriba para ver cómo estaba. Entonces, al ver que estaba la puerta abierta, el ver que la cerradura estaba rota, ya vimos de que no era normal. Solamente nos dimos cuenta de que en la salita donde está el congelador sí que estaba casi vacío, menos una bolsa de hielo y el pan.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ante esta situación nos sirve un poco como percha esta noticia de esta agresión a mordiscos, como decimos. Ha lesionado a uno de estos guardias civiles, intentaba morderles directamente en el cuello. Y a uno de ellos pues les consiguió arrancar un trozo de masa muscular en uno de sus brazos. Esta situación, como explico, bueno, pues nos va a servir para intentar entender cómo viven los funcionarios de prisiones estas situaciones tan violentas con reclusos tan peligrosos que además se hacen fuertes porque se saben protegidos, ¿eh? Y que por mucho que hagan, como es el caso, nada les va a caer de más, además de la condena que ya tienen sobre sus espaldas. Ahora vamos a hablar con Alberto Téllez. Que pertenece al sindicato ACAIP, es secretario de Salud Laboral, y aparte pertenece a la Junta, digamos, nacional de este sindicato, para que nos cuente también cómo lo viven ellos, esta situación anómala de que el que está más agredido es el funcionario que trabaja con estos presos. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, esta agresión, bueno, es simplemente una punta de un iceberg grande y son las circunstancias particulares, ¿no?, que significa trabajar en una prisión. Cuéntanos.
Sí, en esta ocasión han sido dos miembros de la Guardia Civil, pero no es algo infrecuente en cualquiera de los centros penitenciarios, una agresión muy grave, como otras muchas que cada día se producen en todos y cada uno de los centros penitenciarios que hay, tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional. Uh-huh. Estamos en una época en la que nosotros denominamos que hay un buenismo por parte de la administración penitenciaria. Los internos tienen la sensación de que sus actos quedan sin respuesta, da igual que le agredas a un funcionario o otro interno, que en la mayoría de los casos no va a pasar nada. Hay una lamentable política de clasificación de los internos, es decir, en los últimos años se ha reducido en un 60% el número de los internos considerados como muy peligrosos, y esto no ha sido porque los internos de pronto se hayan hecho buenos, es decir, hay un porcentaje de internos en todas las prisiones que están completamente inadaptados y son un peligro para otros internos y también para los trabajadores. Simplemente es porque alguien ha decidido que no es popular que haya muchos internos considerados como peligrosos. Entonces, directamente, de un día para otro y sin circunstancias objetivas que lo motiven, se les quita esa clasificación de muy peligrosos y se les pone en un modo de vida normal.
Claro. Y en esa convivencia con otros que de verdad sí que lo son, digamos, de normales, es donde nace el conflicto, ¿no?
Claro, ahí se producen conflictos todos los días, conflictos que la mayoría de las ocasiones no llegan a más por la profesionalidad de los trabajadores y también pues porque hay muchos internos que no quieren, más allá de luego circunstancias concretas, como puede ser la de ayer, como se producen otras, en que directamente los internos pues deciden agredir, pues a, en ese caso, a miembros de la Guardia Civil o a funcionarios de instituciones penitenciarias. Mm. Pero insisto, la base del problema está en decisiones de los máximos responsables que entienden que no es, no sé si es que no es progresista o no está bien visto, que haya muchos internos considerados como peligrosos y que eso de que los internos paguen por sus actos cuando agreden, o como digo, a otros internos o a trabajadores, pues que no está bien. Y esa es gran parte de la base del problema. Ahí hay que añadir la falta de personal, que como mínimo hay un 15% de falta en las diferentes áreas de personal en los distintos centros penitenciarios, la falta de formación para afrontar situaciones graves o situaciones de riesgo para los trabajadores, la formación es prácticamente inexistente. Si todo ello lo vamos sumando, pues nos encontramos con que periódicamente pues saltan noticias de hechos graves o muy graves que suceden en las prisiones.
Te quiero hacer una pregunta, Alberto. Acabas de mencionar la impunidad con esta fortaleza, ¿no?, en la que han adquirido esos presos que saben que sí, no les va a pasar nada. Entonces, sí, esto que dicen de que cuando uno comete un delito, si lo hace fuera en la calle, pues eso, se te computa como tal. Si estás ya condenado por otro y lo cometes dentro de la prisión, ¿qué pasa? ¿Que no tiene consecuencias?
La mayoría de las veces no. Salvo pocos casos que tienen algún tipo de respuesta judicial, ya que se considera como delito, lo normal es que haya un régimen disciplinario interno, las prisiones, que contemplan una serie de sanciones por hechos y conductas graves o muy graves que tienen los internos dentro de la prisión. La sanción más común era la que llamamos aislamiento en celda, que es un interno que está solo en su celda durante X días. Vale, ¿cuál es el problema? La mayoría de esas sanciones no se pueden cumplir porque tenemos una falta de médicos tan grande que no hay nadie que supervise médicamente que el interno está en condiciones de cumplir esa sanción por unos hechos graves o muy graves que ha cometido tiempo atrás.
Ya.
Con lo cual, la sensación de impunidad es lógica. Es decir, si yo no tengo consecuencias por mis actos, la próxima vez no voy a tener ningún tipo de reparo en volver a hacer lo mismo o algo más gordo.
Claro.
Porque, salvo que mate a alguien, prácticamente no va a haber ninguna consecuencia ni judicial, ni administrativa, ni disciplinaria, nada. Es realmente complicado trabajar en esas condiciones.
La verdad es que la falta de personal es un asunto muy muy serio. La parte de personal médico también lo es, sin ningún tipo de duda. Y en muchos casos son también presos que requieren una asistencia sanitaria en materia psiquiátrica. ¿Ahí seguimos con esas carencias o incluso peores?
Sí, a ver, se estima que entre un 30 y un 40% de los internos, no solo en las prisiones españolas, sino en las prisiones de toda Europa, tiene algún tipo de patología mental. El problema es que ahora, con una falta de médicos, que en algunos casos llega a casi un 75%, muchos de estos internos están sin diagnosticar y la mayoría están sin ningún tipo de seguimiento ni evaluación. Ello provoca pues una descompensación muchas veces de los internos, provoca también pues que muchas veces se detecta internos con patologías mentales cuando pues agreden a otros internos o a trabajadores de la prisión.
Sí.
Y además hay un aspecto que es muy poco valorado y que también afecta a la seguridad de la sociedad en general. Este tipo de internos con patologías mentales que están sin tratar son internos muy fácilmente radicalizables. Radicalizables no solo en el ámbito de radicalización yihadista, también en el ámbito de cualquier tipo de radicalización extremista,
sí,
un signo de otro. Y estos internos van a terminar saliendo en libertad. Y la sociedad no sabe que este tipo de internos sin tratar, este tipo de internos es un riesgo en la prisión, pero también lo es cuando salgan en libertad.
Claro. Sí, que ya han cumplido condena no quiere decir que estén para reintegrarse, ¿no?
Correcto.
Alberto, con todo este aumento de la conflictividad, ¿vais a trabajar con miedo?
Somos profesionales y yo no diría miedo, pero sí con temor en muchas ocasiones. Nunca sabes cómo puede salir, cómo puede acabar el día, ¿no? Sabes cuando entras, pero no sabes realmente qué va a pasar durante tu jornada, ¿no? Entonces yo no diría miedo porque somos profesionales, pero sí con temor en muchas ocasiones, pues que además se ve que el ambiente está enrarecido por determinadas circunstancias y evidentemente lo que sí se ve es un deterioro cada día de la situación en los distintos centros penitenciarios, que un deterioro que además cada día va a más.
Claro. Pues Alberto Téllez, delegado de ACAIBE en Valencia, miembro de la Ejecutiva Nacional del Sindicato, muchísimas gracias. Ojalá esto se pueda solucionar.
De todas formas, si algún día queréis hablar más en profundidad sobre el tema de salud mental en prisiones y demás, nosotros hemos estado en un programa de la Comisión Europea que ha abordado mucho ese tema. Podemos hablar mucho, mucho, mucho sobre este tema si realmente os interesa, tanto a nivel local como a nivel nacional.
Pues lo haremos, porque seguro que a la audiencia le va a interesar saber cómo trabajan nuestros funcionarios en nuestros centros penitenciarios para intentar reinsertar a estos delincuentes una vez han cumplido sus penas. Gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Verano podría ser el titular para definir el tiempo que vamos a tener hoy en la Comunidad Valenciana. Según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos cielo poco nuboso o despejado y un aumento de las temperaturas máximas. Se rozarán los 30 en la ciudad de Valencia. De hecho, esta temperatura ya se supera ampliamente. Escucha, 34 en Sumacárcer, 33 en Gavarda y Aldaya, 32 en Alcira y Torrent, y subiendo. Así que mucha precaución, recuerda estar hidratado y especial atención a mayores y pequeños. El viento, flojo. Mañana jueves, máximas de 34 en el interior y mismo calor que hoy en la ciudad de Valencia. El cielo con nubes altas y viento de intensidad en el litoral.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Que a día de hoy, als nostres carrers seguim escoltant tassa. És el millor exemple del compromís que vam assumir fa 140 anys per impulsar el progrés econòmic i social del nostre entorn. Caixa Ontinyent, 140 anys compromesos amb l'entorn.
Vinegar o Pogacar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
Centro Comercial Parque Albán Burjassot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjassot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjassot.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 96-397-9210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Siente, vive, compra, viste, canta, ellos, ellas, copas, modas, sillas, muebles, pantalones y faldas, hamburguesas, camisetas y refrescos, tardes libres, libros, amigos, vecinos, tú decoras, él decora y chaquetas y balones.
Este mes más rebajas que nunca.
¿Qué quieres?
En Osito, Ciudad Comercial, todo y más.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siempre decimos que hay que hacer planes para este verano y nos ha llamado mucho la atención y nos ha también encantado ver cómo desde la UCV, en su plan de voluntariado, pues cerca de un centenar de estudiantes va a atender este verano a niños, ancianos, jóvenes internos en Epicasent y también embarazadas en riesgo de exclusión social. Un programa de voluntariado, bueno, pues para ocupar todo el tiempo estival para todos estos colectivos. Porque, bueno, pues todo mundo tiene derecho, ¿no?, de tener un verano un poco más entretenido y no ocioso. Y hay que agradecer mucho a estos jóvenes que también así dediquen ellos su tiempo de verano. Tengo al teléfono a Paula Salvador, que es miembro de este servicio de voluntariado, para que nos cuente un poco en qué va a consistir y cómo se va esto a desarrollar. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte. Bueno, la verdad es una manera diferente, ¿no?, de ocupar el verano. No sé si has hecho ya más de un verano tú de estas características, aunque sí que es verdad que llevas tiempo en este programa de voluntarios, ¿no?
Exacto, sí. La verdad es que es maravilloso ver cómo los estudiantes siguen con el interés de poder ayudar en sus vacaciones, uh-huh. Y ya que lo hacen durante el curso y luego cuando tienen más tiempo intentan dedicarlo más.
A este programa le habéis llamado Verano Solidario.
Sí.
Cuéntanos, porque tiene estas cuatro patas que yo he dicho un poco en el titular y os vais a repartir, ¿no?, para que cada uno acuda a uno de estos programas. Explícanos, empezamos si quieres por el de niños, vaya.
Vale, pues tenemos el Verano Divertido, que trabajamos en Casa de María. Son familias en riesgo de exclusión social que trabajan durante todo el año junto a Caritas. Uh-huh. Y nada, intentamos que ahora que durante el curso han tenido apoyo escolar,
¿sí?,
y ahora en verano pues que tengan un poquito más de ocio.
Muy bien.
Exacto, que muchos no se pueden permitir pues escuelas de verano, campamentos,
claro.
Y así los estudiantes pues les organizan toda la mañana, están todos, pues ya no es solo una hora a la semana, sino 4 o 5 horas todos los días,
¿sí?,
de actividades de ocio.
Muy bien.
Sí. Y tenemos a niños desde los 3 años hasta los 14.
Claro, de ocio, pero dirigido por, vamos a decir, entre comillas, profesionales del voluntariado, ¿no?, que realizan actividades para estas edades adecuadas y que también, bueno, exacto, sirven también para socializar, ¿verdad?
Sí, lo bonito es también que le ponen mucho cariño ya desde semanas antes. Nos juntamos, vemos qué actividades podemos hacer, dependiendo del espacio que tenemos, y son actividades muy pensadas para que les guste, para que estén entretenidos, para que puedan hacer manualidades, correr, jugar, y también entre ellos pues que puedan conocer también a ejemplos que pueden ser ellos en unos años.
Claro, muy bien. Qué buena idea. Oye, háblame de este otro proyecto que se llama Por Mamá.
Pues Por Mamá es un proyecto que trabajamos también durante todo el año, es, lo trabajamos, es con Provida.
Uh-huh.
Y bueno, la entidad hace muchísimo trabajo, pues tiene desde material, enseres que van a necesitar mamás, pues que también están en riesgo, en una situación difícil, en riesgo de exclusión,
uh-huh.
Y entonces los voluntarios se dedican también a lo que necesiten en ese momento la entidad, uh-huh. Pues a organizar biberones, leche, ropita,
claro,
a organizarla, y entonces van visitando las madres y se les hace pues algunos packs, se les reparte. También hay veces que se quedan con los niños mientras las madres se forman. Bueno, uh-huh.
Para que se sientan apoyadas, ¿no?, en un proceso un poco complicado, estas mamás embarazadas en riesgo de exclusión. Que...
Claro, pues son mamás que a lo mejor han sentido el apoyo para uh-huh. poder seguir adelante, porque económicamente y familiarmente a lo mejor no están en la mejor situación.
Claro. Estoy viendo que en fin, no os habéis dejado ningún grupo social en riesgo por trabajar. También tenéis algún proyecto con personas con diversidad funcional, ¿no?
Exacto, trabajamos con la Asociación ALTE,
uh-huh.
y ellos organizan OCI Inclusivo con diferentes personas,
¿sí?,
tanto es con autismo, con síndrome de Down, diferentes características. Y bueno, ellos también organizan actividades muy divertidas, muy buenas, de ir a la piscina, ir a la bolera, y como normalmente necesitan muchas personas,
claro,
pues porque otras van con sillas de ruedas o...
Hace falta colaboración, ¿no?, para moverse y para todo tipo de actividad, ¿no?
Exacto, y entonces ahí sí que van los voluntarios y bueno, a pasar un buen rato y a conocer otra realidad.
Uh-huh.
Dos
nos quedan, la de los jóvenes que están en el centro penitenciario de Picassent. Justamente hablábamos antes de las dificultades de los funcionarios para trabajar con según qué reclusos peligrosos. Estos son jóvenes que también necesitan un poco de apoyo para que cuando salgan de la prisión, bueno, pues su integración sea un poco más fácil, ¿no?
Más fácil, exacto. Sí, este voluntariado es algo que cambia la forma de ver a las personas. Uh-huh. Y bueno, todos lo hacen, pero este es en especial porque llama la atención, ¿no?, entrar en Picassent con todo el proceso, claro, que lleva ya, sí, que tardas una hora en entrar por todo lo que tienes que hacer. Y luego, pues, como ya han sido juzgados por muchas personas y tú no juzgas, trabajas con la persona cara a cara y de diferentes actividades, hacemos de todo, de todos los talleres, y es súper bonito.
Claro. Y, sí. Oye, ¿y con los mayores cómo lo hacéis?
Pues mira, hacemos tertulias en la red. Trabajamos con la entidad LARE.
Sí.
Y que llevan muchas residencias de ancianos y muchas en lugares muy difíciles de acceder. Entonces han creado esta modalidad y online. Sí. Nos conectamos con ellos y pues con la entidad tiene pues trabajadores.
Y de paso se manejan con se manejan también con el tema de las internet y demás, claro, claro.
Exacto, sí, sí, uh-huh, sí.
Muy bien.
Y ahí los voluntarios pues también dan conversación, juegan, uh-huh, hablan de diferentes temáticas, sí.
Pues Paula, tengo que darte la enhorabuena a ti, a todos los voluntarios, por este tipo de iniciativas y por dedicar también nuestro tiempo de veraneo para ayudar. Enhorabuena, felicidades. Sí.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias a la UTV y a este programa de voluntariado. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta
luego. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Menudas rebajas tenían en Moncenter.
¿Cómo tenían? Siguen de rebajas. Aún puedes aprovechar porque no sabes qué precios en todo el mobiliario.
Ah, pues vamos ya a Muebles Moncenter y no perdamos esta oportunidad.
Muebles Moncenter, tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar y en Gandía, ya de rebajas.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¿Puestos a alegrarte el día? Preferimos alegrarte todo el mes. Solo por tener domiciliada tu nómina o pensión en Caixa Popular, podrás participar en emocionantes sorteos cada mes y llevarte alegrías en forma de viajes, vacaciones, premios en efectivo y mucho más. Como ves, en Caixa Popular todo son alegrías. Caixa Popular, el valor del cooperativismo en la economía social. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos nuevo espacio de Colegiados en COPE Valencia. Estamos ya en pleno verano y nos gusta disfrutar pues del sol, el buen tiempo, ya sea en nuestras vacaciones o con pequeñas escapadas cuando el trabajo nos da un respiro. Sin embargo, siempre contamos con un fiel acompañante con el que debemos andar con ojo. El calor, las altas temperaturas no son un buen aliado para la salud, además de ser la causa de la llegada de los mosquitos, otros compañeros del verano contra los que debemos protegernos. Por fortuna, para saber cómo disfrutar del verano sin descuidar la salud, contamos con Vicenta Carbonell, que es vocal de salud pública del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el MICOF. Bienvenida a Colegiados. Vicenta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme de nuevo a vuestro programa.
Es un placer que nos acompañes. Efectivamente, ya estuviste aquí en una ocasión anterior. Hoy vamos a hablar de la llegada del calor y de los mosquitos, que son tan molestos y también en ocasiones peligrosos, ¿no? Porque, en fin, no solamente molestan las picaduras, sino también pues transmiten enfermedades como el virus del Nilo, el del Zika, la fiebre amarilla, en fin, mucho virus. ¿Cómo se puede esto evitar, Vicenta?
Pues podemos tomar una serie de precauciones que ayudan a reducir la incidencia de las picaduras de mosquito y sus complicaciones. ¿Cómo podemos evitar la picadura de mosquitos? Pues, en primer lugar, instalando mosquiteras en puertas y ventanas, uh-huh, de luz de malla menor a un milímetro. También podríamos utilizar la ropa adecuada cuando damos paseos, salimos al exterior, preferiblemente ropa amplia, ropa de colores claros, ropa que, por ejemplo, el pantalón sea largo y ajustado a los tobillos, que deje las menos partes del cuerpo expuestas a la posible picadura de los mosquitos. Uh-huh. Por otro lado, también se aconseja reducir las actividades en el exterior, en las zonas de máxima actividad de los mosquitos, que serían a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, al atardecer y al amanecer. Y, por supuesto, si tenemos que hacer uso del espacio exterior, utilizar los repelentes adecuados, como pueden ser el DET o el IR3535. En este caso, se utilizarían en las zonas expuestas de la piel, uh-huh, y podemos consultar al farmacéutico cuál es el repelente más adecuado a nuestra situación. Sí que debo decir que tendríamos que tener mucha precaución en niños, sobre todo menores de 2 años, en los que nos aconseja la utilización de estos repelentes. En caso de utilizarlo en niños, siempre aplicables por un adulto, para luego lavarse las manos.
A que no se pongan ellos mismos, ¿no?
No,
que
se pongan ellos
con las
mismos,
manitas la llevan a la mano, a la boca, ¿no? En
fin. Exacto. Si tuviéramos que combinar la aplicación de un repelente antiinsectos con un protector solar, por ejemplo, pues siempre aplicaríamos primero el protector solar y pasados los minutos.
Eso es importante, sí. Claro. Primero el protector solar y encima el repelente.
Primero el protector solar. Vale. Consultar con la farmacia si son compatibles entre ellos, que vale, se puede mirar el prospecto. Y hay que dejar secar el protector solar y posteriormente, tras unos 30 minutos aproximadamente, ya utilizar el repelente que sea adecuado.
Ajá. He visto que hay unos repelentes para mosquitos que no sé si funcionan en algo, que son una especie como de pegatinas pequeñas de tela que se adhieren a la ropa y que, bueno, parece que emiten algún olor que les es desagradable. No sé hasta qué punto esto puede funcionar.
Bueno, los principales repelentes de los que estás hablando, pegatinas, pulseritas, todo eso llevan un componente que se llama citronela. Mm. En este caso, el radio de acción es muy limitado, es de centímetros. Entonces, un repelente adecuado, sobre todo si hay mosquito,
haría falta
tigre,
muchos, ¿no? Haría falta,
sí,
muchos por todo,
sí,
por toda la ropa.
Y luego sí que quiero destacar la medida más importante de todas. Los mosquitos viven cerca de nosotros, entonces lo más importante de todos es evitar los acúmulos de agua. Pues, por ejemplo, el típico platito de las macetas, cierto, hay que vaciarlo, el bebedero de los animales, vaciarlo, uh-huh, también, sí, y evitar cualquier tipo de pequeño acúmulo de agua que pueda proliferar el crecimiento de estos mosquitos en nuestro entorno.
Se hace en el balcón algún charquito cuando ha llovido, ¿verdad?
Todo eso eliminado.
Y ahí ellos aprovechan. Muy bien. Pues nada, tengamos todo eso presente, efectivamente, para evitar que proliferen. Y una vez que ya los tenemos entre nosotros, pues todas esas soluciones que acabas de mencionar para que no nos piquen. Lógicamente, las que mejor funcionan son las de taparse, ¿no? Y las de evitar que pueden entrar en contacto con nuestra piel. Pero bueno, si ya nos han picado, Vicenta, ¿cómo podemos tratar esa hinchazón tan desagradable, ese picor tan molesto, esa irritación o esa inflamación, que algunas personas es verdad que tiene dimensiones considerables, esos abones?
Bueno, en general, la picadura del mosquito, sobre todo el mosquito común, que es el mosquito culex, es asintomática. Pasa muchas veces desapercibida. Es un poquito mayor la reacción del mosquito tigre invasor, el Aedes albopictus. En este caso, sí que puede durar varios días, puede ir acompañada de picor, urticaria, escozor, sobre todo en personas más sensibles. Lo que sí que es verdad que a veces confundimos la picadura del mosquito tigre con la picadura de la mosca negra. La picadura de la mosca negra, a diferencia del mosquito que vive en entornos periurbanos, la mosca negra vive en aguas corrientes, aguas claras, por ejemplo, las riberas de los ríos, y realmente no pica. Hace unas verdaderas mordeduras, y aquí sí que muchas veces se requiere atención médica o un poquito más de cuidado. Uh-huh. Ante cualquier picadura, lo primero que debemos de hacer, lavar bien la herida con agua y jabón, desinfectar la zona de la picadura, evitar rascarse para no
hacer herida, ¿no?
No hacer herida por el rascado, y luego podemos utilizar frío local, evitando siempre el contacto directo del hielo con la piel para evitar la inflamación. Muy en bien. Un primer lugar.
Y por supuesto, evitar cualquier solución de estas caseras antiguas.
Por supuesto.
De mezclar orina y no sé qué sabe qué.
Cualquiera.
Inventos de estos ni uno. Que esto
cualquiera
es
de ellas.
Muy peligroso, ¿no?
Puede ser muy peligroso. Y por ejemplo, si la picadura es por una garrapata, deberíamos de retirarla lo antes posible. Y tampoco con ningún truco de aceite y cosas esas que están así a la orden del día, se utilizan unas pinzas romas y retirarlo antes posible.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues vamos con más cuestiones, porque es verdad que nuestro farmacéutico de confianza nos puede echar una mano para evitar que nos piquen los mosquitos, tanto como para aliviar los síntomas. Pero hay un momento en el que hay que estar alerta y decir, aquí hay que ir al médico, ¿no?
Sí, bueno, los síntomas que nos harían de alguna manera acudir al médico son la presencia de fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores corporales, dolores de articulaciones, o si se observa en el sitio de la picadura una complicación a nivel de la, por ejemplo, de la mordedura de la mosca negra. Más importante que todo esto, ¿cuándo acudir a urgencias? Bueno, pues si notamos falta de respiración o respiración dificultosa, hinchazón en párpados, en labios, en la garganta, mareos, desmayos o alguna pérdida de conocimiento, eso tendríamos que acudir a urgencias.
Vale.
¿Cuándo vigilar estos síntomas? Pues en general mosquitos, depende del mosquito, entre 3 y 14 días podrían aparecer estos síntomas de esta enfermedad transmitida por el vector.
¿Sí?
Y, por ejemplo, en garrapatas puede ser hasta un mes la observación. Ahí quiero incidir porque hay personas que tienen fiebre y no se acuerdan que les ha picado una garrapata y no se lo comentan al médico. Y luego también, en el caso de que hayamos tenido algún viaje al extranjero, algún país endémico de alguna enfermedad, pues ahí hay que tener las precauciones adecuadas y comentarle al médico que hemos estado en tal país, que tiene y puede estudiar si allí en ese país actualmente hay algún brote de alguna enfermedad de este tipo.
Hace unas semanas, Vicenta, salió en diferentes medios que Sanidad alertaba por el alarmante incremento de garrapatas y de su riesgo para la salud. Estas enfermedades son las que se conocen como transmitidas por vectores. ¿Hasta qué punto tiene esto gravedad o importancia?
Bueno, podemos decir que los vectores son mosquitos u otros artrópodos transmisores de patógenos. Se trataría de que un mosquito, por ejemplo, pica a una persona enferma y transmite ese patógeno a una persona sana. Vale. Podemos diferenciar, según su origen, en enfermedades transmitidas por vectores autóctonas o importadas. Autóctonas se desarrollan en un territorio entre huésped, vector, mosquito, etcétera, vuelve otra vez. Uh-huh. Y cuando son importadas, se trataría de a través de un viaje, una persona viaja o está en un lugar,
a un país
se contagia
exótico.
En ese país por la picadura y va a otro país y ese se considera importado. En este caso, se tienen que tomar todas las medidas para detectarlo cuando llega a la zona, ¿vale? Por ejemplo, si viniera a nuestro territorio, porque lo que no queremos es que se convierta en un vector competente cualquiera de los mosquitos que tenemos aquí. Entonces hay que vigilar a esa persona, y una persona que vuelve de un viaje, la recomendación es que siga utilizando durante 15 días el repelente.
Uh-huh.
¿De acuerdo?
Para protegernos al resto.
Para protegernos al resto.
Muy bien.
Y luego, además de todas las actividades que se hacen desde las administraciones públicas, es muy importante cómo puede ayudar la ciudadanía, ¿vale? Existe una herramienta que es una app muy interesante que se llama Mosquito Alert. La podemos descargar en el móvil y ayuda muchísimo a detectar dónde hay mosquitos, dónde hay lugares de cría, dónde han picado. Se trataría de hacer una foto, descargar esa app, hacer una foto del mosquito y en una mezcla de inteligencia artificial y personas expertas determinan el tipo de mosquito que es y si estaba o no estaba en ese lugar. Tengamos en cuenta que desde el 2014 que se lleva utilizando esta aplicación, el 21% de los descubrimientos de mosquito tigre en el territorio español se ha realizado por personas, ciudadanos de a pie, que han ayudado muchísimo. Y, por ejemplo, en 2023 ayudó a descubrir la primera presencia de mosquito tigre en Galicia. Incluso el año pasado, 2023, en 96 municipios de la geografía española se descubrió la presencia de mosquito tigre gracias a esta aplicación. Con lo cual, los ciudadanos, la inteligencia artificial y los expertos, entre todos colaboramos para evitar que vaya a más las enfermedades transmitidas, las posibles enfermedades transmitidas por el vector. Por ejemplo, estamos hablando del mosquito tigre.
Recientemente, desde el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, en colaboración con los colegios de Alicante y Castellón, habéis puesto en marcha la campaña Actúa con dos dedos de frente. Cuéntanos, Vicenta, en qué consiste y a quién va dirigida.
Bueno, la campaña Actúa con dos dedos de frente va dirigida sobre todo a paliar los efectos de las temperaturas extremas, en concreto las altas temperaturas, sobre las personas, sobre la salud de las personas. El Colegio de Farmacéuticos de Valencia ya lleva muchísimos años dando información a la población y a los farmacéuticos sobre cómo combatir las temperaturas extremas, por ejemplo, cómo conservar medicamentos durante las olas de calor. Y hemos ido un poquito más allá porque hace un par de años se firmó un convenio de colaboración con la Consellería para facilitar todo tipo de campañas de formación e información a los consumidores. Esta campaña va en coordinación con la campaña que a su vez hace Consellería. La nuestra es un poquito diferente, pero nos basamos en las mismas recomendaciones que hace Consellería de Sanidad. Básicamente lo que vamos a hacer, en este caso los tres colegios de farmacéuticos de las tres provincias de Alicante, Valencia y Castellón, es poner un banner en nuestra página web para que cualquier persona pueda entrar y ahí le redirigiremos a la página web de Consellería donde tendrá el mapa de riesgo por población y además tendrá recomendaciones, etcétera. Además, el año pasado el Colegio de Valencia repartió abanicos en las oficinas de farmacia que tuvieron bastante éxito y este año se han sumado a esta iniciativa los otros dos colegios de Alicante y Castellón y se van a repartir 118.000 abanicos cuya reparto ha empezado esta mañana, ya me ha llamado una compañera y me ha dicho lo bonitos que son y yo creo que va a ser bastante aceptado como el año pasado. Además, hemos organizado con la consellería, con una técnica de consellería, un webinar el 11 de junio pasado sobre altas temperaturas, donde la técnica de consellería informaba a farmacéuticos, que a su vez informarán a las personas usuarias, de cómo evitar el calor o los problemas derivados del calor. También se difundirán infografías dirigidas a la población general y, por ejemplo, tenemos campaña en Valencia con los autobuses de la EMT en las pantallitas estas para recomendaciones ante las olas de calor. Sobre todo, lo importante siempre es prevenir las olas de calor y cuidar de las personas que pueden ser más vulnerables.
Muy bien. Antes, cuando empezábamos el programa, al principio en la introducción, indicábamos que eres vocal de salud pública del MICOF. Cuéntanos, ¿cuál es la función que desarrolla el farmacéutico de este ámbito, salud pública?
Bueno, los farmacéuticos en el ámbito de la salud pública tenemos varias funciones y podemos estar ubicados en diferentes departamentos, desde lo que viene siendo promoción de la salud, prevención de la enfermedad, seguridad alimentaria y sanidad ambiental. En este ámbito de la sanidad ambiental es donde se llevan a cabo las funciones que estamos hablando hoy, como son las prevención de las temperaturas extremas o, por ejemplo, el tema de vectores de relevancia en salud pública en la Comunidad Valenciana.
El cambio climático también afecta enormemente, ¿no? Y problemas de salud que ya tenemos desde hace tiempo, pues se ven incrementados por el aumento de las temperaturas y también, afecta a personas que tienen mayor riesgo, como niños, ancianos o enfermos crónicos. Desde la administración pública, ¿qué labor está realizando para intentar solucionar este incremento de problemas asociados al cambio climático?
Bueno, como todos sabemos ya, el cambio climático tiene efectos previsibles sobre las personas, como puede ser el aumento de enfermedades respiratorias, aumento de enfermedades transmitidas por vectores, afecta sobre todo a la población vulnerable. Las administraciones públicas, principalmente sus políticas, se enfocan a elaborar y mantener y promocionar sistemas de monitoreo y respuesta rápida. Lo que se trata es de detectar cuanto antes ese factor ambiental adverso para la salud y poderlo controlar. Uh-huh. También se están trabajando para desarrollar infraestructuras resistentes a eventos climáticos, por ejemplo, hospitales, saber cuándo puede haber un aumento de ingresos, o por ejemplo también los sistemas de suministro de agua que sean resilientes y puedan mantenerse durante épocas de sequía, por ejemplo. Uh-huh. También es muy importante los programas que se hacen de educación y concienciación con campañas educativas a la población. Y por último, hay un aumento muy grande de fomento de la investigación y desarrollo para poder ayudar a desarrollar nuevas tecnologías y prácticas para mitigar todos estos efectos del cambio climático sobre la salud.
Antes comentabas que tras las acciones cotidianas que realizan las personas en su día a día, se encuentra el trabajo de los farmacéuticos de salud pública. En este sentido, como garantes que sois también del control de aguas, ¿qué tipo de acciones realizáis?
Bueno, en cuanto a aguas de consumo humano, se llevan realizando muchas actividades dentro del programa de vigilancia sanitaria de aguas de consumo humano. Principalmente, pues se realizan tomas de muestras en abastecimientos, desde captaciones, pozos, redes. También se realiza un control de desinfectante residual para que las aguas tengan garantía sanitaria. Se realizan informes de infraestructuras o zonas de abastecimiento y control, por ejemplo, de la calidad del agua tras un incendio forestal. Pues se hace un estudio importante de si esta agua se ha visto afectada. Y en caso de que sí, pues ya se toman las medidas pertinentes.
Se actúa,
todo,
¿no?
Esto está establecido con unos protocolos de antemano para tenerlo todo. Y siempre se intenta trabajar desde lo que se llama la evaluación del riesgo previo y la gestión del riesgo y posteriormente medidas preventivas y medidas que siempre ya están establecidas de antemano.
Uh-huh. También las altas temperaturas influyen, y de qué manera, ¿verdad?, en la multiplicación de los gérmenes que provocan las temidas intoxicaciones alimentarias tan clásicas en verano, ¿verdad? ¿Qué papel jugáis los farmacéuticos de salud pública en ese aspecto?
Bueno, los farmacéuticos de salud pública también pueden desarrollar sus funciones en la gestión de riesgos alimentarios, en la parte de seguridad alimentaria. En este caso, los dos programas principales que se llevan a cabo por los funcionarios son el programa de vigilancia sanitaria de alimentos, donde hay muestreos de alimentos y la gestión de alertas, donde estaría ubicado, por ejemplo, una intoxicación, y también el programa de vigilancia sistemática en industrias y establecimientos alimentarios. Lo que se hace es visitar las industrias y establecimientos alimentarios y controlar con auditorías o inspecciones el autocontrol que tienen los propios operadores alimentarios, o sea, ir a vigilar que todo funcione correctamente acorde a la legislación. Desde luego, tal como has comentado, los meses de verano son muy propicios y el aumento de temperaturas a las enfermedades de transmisión alimentaria. Y siempre por ese mismo aumento de temperatura, porque salimos más a comer fuera, porque los alimentos no se mantienen a las temperaturas, duran menos. Y como siempre, alimentos a vigilar, pues por ejemplo, los huevos por la posible transmisión de salmonela o el pollo por la posible transmisión de campylobacter. Siempre vamos a intentar establecer medidas de prevención de estas patologías. ¿Cómo? Pues manteniendo una temperatura de refrigeración adecuada de los alimentos. Si estamos hablando de refrigeración, pues menos de 4 grados. Si estamos hablando de congelación, menos de 20 grados bajo cero. Siempre que vayamos a cocinar o a manipular alimentos, lavarnos bien las manos con agua y jabón. Por otro lado, impedir la famosa contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocinados, por ejemplo, en el frigorífico. Alimentos tapados,
por ejemplo,
tú tienes una ensaladilla ya hecha y un filete de pollo en un platito y te cae una gotita del filete de pollo porque no la has tapado bien. Entonces hay que organizar bien la nevera. Eso se hace en muchos cursos y formaciones a las amas de casa que lo conocen perfectamente, cómo organizar tu nevera, este tipo de cuestiones. También, por ejemplo, ejemplo típico, ¿no? Hacemos una tortilla de patatas y le damos la vuelta al mismo platito con el mismo tenedor del huevo crudo y luego servimos con el plato que tiene restos de huevo crudo. Estamos haciendo una contaminación entre producto crudo y la tortilla que está cocida ya. Uh-huh. Eso las señoras todas saben que no se debe de hacer. Y los señores que cocinan también, por supuesto. O, por ejemplo, en la misma tabla cortar pollo y posteriormente cortar una ensalada. ¿qué tenemos que hacer? Siempre todos los utensilios,
limpiar cada cosa,
cubiertos,
y cortar
trapos,
cada cosa con...
Muy bien, todo limpio y desinfectado. Uh-huh. Siempre cocinar perfectamente los alimentos, temperaturas de cocción adecuadas, más de 60 grados, e intentar no cocinar grandes cantidades de alimentos en verano, porque luego para enfriarlo
cuesta más.
Entonces, en los restaurantes, por ejemplo, cocinan grandes cantidades, tienen unas neveras especiales que se llaman abatidores de temperatura, que consiguen bajar la temperatura muy rápidamente. Pero una nevera casera, normalmente una gran cantidad de alimentos, no le bajamos la temperatura lo rápidamente que sería deseable.
Claro.
Y por último, siempre es recomendable utilizar agua potable. Si no vamos al campo o en algún sitio que vayamos a cocinar, siempre llevar nuestra agua potable para poder limpiar y desinfectar todos los utensilios.
Muy bien. Que no nos la juguemos, ¿eh? Que en verano es verdad que hay que tener mucho cuidado con todo. Vamos a ir acabando ya, si te parece, Vicenta, y te quiero preguntar un par de cuestiones. ¿Qué relación tiene el farmacéutico de salud pública con otros farmacéuticos de otras modalidades, como la comunitaria, por ejemplo?
Bueno, la colaboración entre las diversas modalidades de ejercicio profesional farmacéutico son amplias y, por ejemplo, siempre van en... para repercutir en beneficio de la población y en la salud de la población. Mm. Podríamos poner como ejemplo la colaboración de la farmacia comunitaria con la salud pública en la campaña de prevención de problemas de salud derivados de las temperaturas extremas, en la colaboración que hemos comentado antes entre Consellería y los colegios de farmacéuticos con las farmacias comunitarias para la difusión de todas las medidas preventivas en caso de temperaturas extremas que estamos ahora, por ejemplo, uh-huh. empezando.
Pues sí, y unos calores que van a ser duros como el pasado, más o menos, para que nos hagamos una
sí, ligera, bueno,
idea.
Es importante destacar que en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el sistema que tenemos es un poquito más avanzado que el nacional, porque aquí las alertas por temperaturas van a nivel de municipio. O sea, se diferencia las alertas de un municipio a otro, tanto de alertas diarias, de uh-huh. Riesgo amarillo, naranja, rojo, o las noches. Uh-huh. Y entonces, a nivel nacional es a nivel provincial.
Muy bien.
Nosotros distinguimos un poquito más. Tenemos una empresa climática especializada de Valencia que nos ayuda.
Y acotamos un poco más.
Y acotamos, ¿no?, un poquito más.
Muy bien. Y ya para finalizar, ¿cómo se accede a formar parte del cuerpo de farmacéuticos de salud pública? ¿Hay que hacer algún tipo de especialización para poder acceder?
Bueno, a día de hoy no existe la especialidad de farmacéutico de salud pública. Desde los colegios de farmacéuticos abogamos porque esta especialidad es necesaria. Pensamos y reivindicamos que es una especialidad de futuro que se tiene que implantar. Por otro lado, sí que yo recomendaría a cualquier farmacéutico que se quiera dedicar a salud pública que haga cursos y formaciones complementarias, pues en aspectos como pueden ser la epidemiología, evaluación del riesgo, ahora, por ejemplo, en estudio de datos, inteligencia artificial, técnicas de auditoría. En ese sentido, por ejemplo, los colegios de farmacéuticos de las tres provincias, en combinación con la Consejería de Sanidad, hemos organizado este año unos cursos de ampliación de aspectos de seguridad alimentaria y otro curso específico de aspectos en sanidad ambiental para que los farmacéuticos que quieran o deseen probar el apasionante mundo de la salud pública, pues vayan un poquito más preparados. Y el acceso a la función pública es como en cualquier otra administración, oposiciones o bolsa de trabajo.
Muy bien. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias, Vicenta Carbonell, vocal salud pública del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.